Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Bienvenidas, bienvenidos. Qué alegría que en este mes del Sagrado Corazón contamos con la posibilidad de hacer una entrevista tan musical, tan actual y tan espiritual, que es al final lo que vivimos en este mes tan fantástico, en el que no solamente empezamos a disfrutar pues ya de ese calor y de ese olor a verano que tanto nos gusta, sino que también es un momento magnífico para profundizar en nuestra espiritualidad. Cristóbal Fons es un sacerdote jesuita, es un músico y es un cantautor chileno que nos ha visitado para hacer una oración cantada en la iglesia de los jesuitas en San Sebastián. Y dentro de su muy apretada agenda, porque hace muchísimas cosas, también es el presidente de la Red Internacional de Oración por el Papa, pues dentro de esa agenda tan apretada ha encontrado un huequito para venir aquí al seminario, visitarnos y hablarnos de la música, de la fe y al final de lo que es su experiencia como sacerdote, en su ministerio acompañando a la gente. Por lo tanto, para mí es un placer, Cristóbal, que estés aquí y te doy la bienvenida a nuestra diócesis.
Muchísimas gracias, un gusto enorme estar aquí, compartir con ustedes, conversar de lo que nos importa, dejarnos inspirar mutuamente.
Quiero empezar preguntándote por la música, porque hay muchísimas personas que te conocerán primeramente por tu faceta de cantautor, ya que te escucha muchísima gente en internet. ¿Cómo nace en ti esta vocación musical? ¿Es a la par que la vocación sacerdotal? ¿Fue primero una y luego la otra? ¿Cómo fue ese proceso?
Normalmente suelo compartir que yo no me siento específicamente llamado a la música. Para mí, cantar es como casi respirar porque fui educado de esa manera. Vengo de una familia musical, somos 6 hermanos, cantábamos rumbo al colegio, en la tarde, era la manera como nuestros padres nos mantenían tranquilos. Y por lo mismo, para mí cantar y hacer música es una manera de amar, de relacionarme con los demás. Y como sacerdote, yo quiero ser alguien que ama y se relaciona con los demás, me nace hacerlo de esta forma, ¿no? Me surge hacerlo así. No es algo que esté planeado, no es algo para lo que me formé específicamente, sobre todo al inicio. Después tuve la oportunidad de poder enriquecerlo mejor con alguna formación. Pero la verdad es que me asombra a mí mismo verme a esta edad y en perspectiva lo significativo que ha sido el ministerio musical, porque no ha sido nunca mi primera misión como jesuita y sin embargo ha acompañado todo lo que hago y todo lo que vivo. Y por lo mismo me gusta decir así, que es simplemente una manera de amar. Hay otros sacerdotes que despliegan su ministerio escribiendo libros, haciendo poemas, etcétera. Mi manera también de compartirme yo mismo ha sido a través de la música.
Esto que me cuentas me recuerda que hace un día justo la música perdió a Brian Wilson, el cantante y compositor de Beach Boys, y él decía que para él la música no era más que la máxima expresión que él era capaz de hacer de amar. Y entiendo que eso es lo que tú sientes también.
Absolutamente, porque la verdad es que esa es nuestra vocación, aprender a amar y ser amado, y lo vamos viviendo todos a veces a tientas, a veces con mayor asertividad. Para mí la música ha sido un vehículo que me ha permitido no solamente amar a otras personas, amar a Dios, amarme a mí mismo, amar la creación, sino también dejarme amar por las comunidades que visito, por el mismo Señor, por lo que me hace sentir a través de esa música, por la iglesia. Así que creo que ese es el espacio privilegiado en el que ubico este ministerio musical, que además tiene todas estas otras dimensiones que suelen ser un poco más mediáticas, ¿no? De YouTube, Spotify, Instagram, pero que son simplemente como la plataforma a través de la cual uno ofrece esto, pero el tesoro donde se esconde lo que uno en la intimidad va fraguando, va regalando de sí mismo a través de la música, tiene que ver con el amor.
El amor. Y hoy en día, sin duda, porque es algo esencial al ser humano, la gente quiere amar y busca formas de amar. Pero pareciera, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, que hay gente que encuentra dificultad para canalizar ese amor mediante la fe. De hecho, si fuéramos a la calle ahora mismo y le preguntáramos al primer joven con el que nos encontramos, ¿es la religión una expresión de amor? Te diría, pues no lo sé. O tal vez no, incluso. Pero lo es. Y me viene a la mente cómo las iglesias, con el órgano, que es un instrumento creado ad hoc para que esa espiritualidad llegara a la gente, con los coros, han sido lugares en los que la gente llevaba, tenía esa experiencia de fe mediante la música. En tu ministerio, que nos comentabas que es un poco doble, ¿verdad? El musical y el de sacerdote, que es, hacen uno. ¿Cómo notas cuando estás con las personas que canalizando su fe mediante la música consigues llevarles, acompañarles a una dimensión más profunda de la vivencia de su fe?
Bueno, hay muchísimas preguntas dentro de la que me acabas de hacer, pero a ver si logro descifrar algunas de ellas, lo que me brota espontáneamente compartir. Primero, hiciste una distinción que me parece muy relevante. Yo no sé si hoy día podemos decir que la crisis de fe antecede a la del amor. Yo creo que tenemos una crisis de fe porque tenemos una crisis de amor. Porque no sabemos amarnos, porque estamos medio confundidos, cuesta mucho perseverar en el amor. Hay grandes preguntas en la sociedad actual, ¿qué significa amar? Más allá de los eslogan y las cosas que uno ve en las telenovelas, digamos. Pero un amor fuerte, un amor serio, un amor fecundo, un amor abierto, un amor fiel, no es precisamente lo que está de moda tampoco, aunque lo hablamos, pero no lo vivimos. Y la fe tiene todo que ver con el amor. Entonces, yo normalmente me atrevería a decir que vivimos una crisis de fe porque estamos viviendo una crisis de amor. Porque el que ama es el que sabe apostar por lo gratuito. El que ama es el que sabe sus propios límites y sin embargo se experimenta acogido y sostenido en ellos. Eso es lo que nos vino a revelar Jesús. Eso es lo que uno descubre en el Evangelio. Es decir, la experiencia de salvación o de misericordia tiene que ver con eso. Entonces, efectivamente, hay una búsqueda muy grande, una carencia muy fuerte de ese amor que yo creo que no lo vamos a encontrar mientras tampoco nos abramos a la experiencia de la fe. Porque lo que nos ofrece, por decir así, el mundo o lo mundano no es un amor oblativo, grande, generoso y sostenido como el que nos ofrece Dios, sino que es un amor más bien posesivo, un amor instrumental. Y eso es lo que nos va dejando seco. Si seguimos ese hilo, te diría, claro, justamente lo que nosotros queremos hacer en la vida de las religiones, en particular en la experiencia de la fe cristiana y más específicamente en la comunidad católica, es favorecer esos espacios donde podamos experimentarnos amados y donde podamos aprender a amar. Eso, y no lo digo primeramente en el templo, en la familia, ¿cierto? Cuando uno realmente se siente amado incondicional por su papá, por su mamá, aprende que ese amor es posible, que ese amor es real. No es perfecto, porque solamente el de Dios es perfecto, pero está ahí como una mediación para enseñarnos a amarnos mejor. Y las comunidades católicas existen para eso. Y mi mandamiento es este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, de esa manera de amar. La música que yo trato de compartir tiene ese foco, generar un espacio amoroso donde cada uno pueda hacer así, para conectarse con lo que ya no viene de mí ni de mi música, sino que viene del Señor. Y yo no busco manipular ninguna cosa, sino que simplemente generar un espacio que permita encontrar esa verdad que ya está ofrecida siempre y en todo lugar, pero que nosotros por tantas distracciones que tenemos no nos conectamos con ella. Entonces, efectivamente hay muchas maneras de ofrecer eso, la celebración comunitaria, el rezo compartido, bueno, entre esas cosas la música, que tiene algunas particularidades. Por ejemplo, la música, la verdadera música, se compone de sonido y de silencio. Si no, es ruido. Y ese diálogo entre la sonoridad y el esperar, entre el dar y el recibir, entre el escuchar y el proclamar, es una danza que ocurre además, a diferencia de otras artes que podrían ser más instantáneas, ocurre en el tiempo. La música tiene que transcurrir, tiene que haber un proceso y eso es contracultural total, que queremos todo inmediato hoy día. Escuchar una canción, si hoy día tú no enganchas a alguien en los primeros segundos, hace zapping y se va a la siguiente. Es muy complejo eso, pero nos está empobreciendo por dentro porque lo más humano es lo que toma tiempo. Lo más valioso es lo que nos ha costado construir a lo largo de la historia, a lo largo de la propia vida, a lo largo de las familias. Entonces la música dialoga muy bien con eso, dialoga muy bien con los ciclos de la naturaleza. Todo es temporalidad cuando uno la vive con esa profundidad o nos aproximamos a ella, obviamente se va encontrando con ese misterio del amor gratuito de Dios. Si mi música puede dar un pequeño paso para acercarnos hacia eso, yo me voy más que feliz.
Tengo que decir que me he autosaboteado porque al hacerte una pregunta con tantas preguntas me has respondido tantas cosas interesantes que ahora no sé en cuál repreguntarte. Pero voy a volver al principio de lo que me has contestado. Veo muy pertinente eso que nos explicabas de que la crisis de fe es una crisis de amor, de que la gente encuentra dificultades para amar. Y estoy muy de acuerdo, y yo es algo que lo veo, por ejemplo, con la cultura pop de este siglo XXI. Cuando uno ve una serie de televisión o ve en los reels de Instagram o de YouTube en los que nos quedamos adictos, lo que la gente habla de amor, pero cuando ves de qué están hablando, no es amor. Te hablan de un producto del cuerpo, de un producto de las palabras, pero no es verdaderamente lo que es el amor con ese compromiso, con esa fe. ¿Tú dónde ves, ya nos lo has dicho un poco, pero en esta sociedad, dónde ves que la gente confunde ese amor con otras cosas, con el producto que le están vendiendo?
Pues yo creo que la gente de hoy es tan buena como la de antes y la de siempre y la que vendrá. Pero hoy día nos caracteriza mucho la sociedad de mercado en la que vivimos el estar distraídos. Hemos perdido la capacidad de, o no la hemos perdido, pero está debilitada nuestra habilidad de elegir, de discernir realmente lo que más nos conduce a ser pleno. ¿Por qué? Porque eso no le conviene a la sociedad de mercado, prefiere darnos los productos hechos para que los consumamos. Entonces nos hemos convertido de personas, ciudadanos, personas capaces de amar, de tomar sus propias decisiones, en consumidores que respondemos a los estímulos, porque así funciona la economía. O sea, efectivamente no le interesa a la economía de mercado que nos fidelicemos con algo, porque dejamos de consumir lo otro. No le interesa a la economía de mercado que tomemos nuestras propias decisiones porque puede ser no distinta a lo que nos ofrecen, ¿no? Entonces se estandariza todo. Si tú quieres ser feliz, tienes que tomar vacaciones en este lugar, tienes que vestirte de esta manera, tienes que hacerte estos tatuajes, tienes que escuchar esta música, tienes que tener tantos likes. Pero todo eso es decisiones externas a nosotros, que las absorbemos, las introyectamos, como si fuesen nuestro paradigma de felicidad. Y ahí viene la gran mentira quizás de este siglo, que es hacernos pensar que la felicidad equivale al bienestar. Yo voy a ser feliz si estoy bien, cómodo, etcétera, o soy admirado. Pero hasta la gente que tiene más recursos sufre las mismas penas que nosotros y las mismas luchas, porque la felicidad no está tanto en tener todo resuelto, sino en aprender a hacer camino, en aprender a hacer opciones, en tener por quién dar la vida, a quién amar, un verdadero propósito. Eso está muy desdibujado porque va contra un poco el sistema en el que estamos moviéndonos muy acríticamente. Y no lo demonizo tampoco. Entiendo que esto también ha traído cosas buenas, pero los cristianos particularmente tenemos que ser muy serios, porque si no la religión se nos convierte en una entretención más o en una búsqueda de wellness, entre otras, ¿cierto? O sea, hago mis rezos, voy a la iglesia, pero está como al mismo nivel de tomo vacaciones aquí, uso esta ropa, consumo.
Una experiencia más, ¿verdad? Hoy que todo el mundo habla de experiencias, una más.
Exactamente. Y las experiencias son maravillosas, somos personas que queremos vivir la vida. Pero el punto es cómo nos detenemos para reconocer dónde hay realmente vida y dónde hay cosas que más bien nos llevan a la muerte. Eso es el discernimiento, poder escrutar en el día a día dónde está Dios presente y dónde nos estamos deshumanizando. El pecado es una cosa muy importante, porque a veces decimos yo soy tan humano, soy tan pecador. ¡Epa! El pecado es lo que nos deshumaniza. O sea, si hay alguien que fue plenamente humano, es Jesucristo, que no tuvo pecado. Entonces, el modo como nos aproximamos al discernimiento no es una manera como complaciente. Bueno, yo soy así, porque al revés. Es justamente porque queremos entrar en la misericordia de Dios y que Él se compadece de nosotros, que le importa cuando optamos por lo que nos lleva a la muerte y nos destruye. Y nos alienta a través de su espíritu cuando vamos abriendo el corazón, aprendiendo a amar, olfateando, porque todos tenemos que hacer este camino, no hay recetas prehechas, ¿verdad? Y en el camino también ocurren desaprendizajes, nuevos aprendizajes. No es que esté delineado, pero no podemos renunciar a esa gran vocación o a esa gran llamada o a esa gran tarea de es aprender a amar.
Es un poco como si nos hubieran engañado, ¿verdad? Porque en el siglo XX, que es un siglo que por desgracia auspicia una serie de ideologías que tienen resultados terribles, es como si nos dijeran, mirad, con esta revolución industrial tecnológica que tenemos, ya no vais a necesitar más a Dios, porque cuando tengáis todas vuestras necesidades básicas totalmente saciadas, os vais a sentir contentos. Y eso, cuando el capitalismo ya gana como sistema económico, lo que vemos es que los anuncios, que los mensajes que recibimos es, si tienes estas vacaciones, serás feliz. Si te compras este iPhone, te intentan vender esa felicidad. Y como nos comentabas, lo que vemos es que gente que no tiene tanto, muchas veces es más feliz que nosotros, que en Occidente nos sobra, vivimos en la abundancia y la gente tiene un vacío que no sabe cómo llenar.
Pues sí, pero yo creo que ese siempre ha sido el desafío de la historia, ¿eh? O sea, no creo que hoy día hay una mente maleola más que hace 300 años atrás, o 1500 años atrás, o 3000 años atrás. Es decir, siempre el hombre, la mujer, estamos enfrentados a la vida desde la libertad que el Señor nos regaló, y eso nos va a confrontar al derecho y al deber de hacernos cargo de nosotros mismos. Piensa que el pecado original, el relato mítico del Génesis, justamente tiene como eje vertebral esto de la mujer que me diste me hizo que comiera la manzana. La otra dice, no, la serpiente es la que me dijo. O sea, yo no me hago cargo, ¿no? Y esa tentación de no hacernos cargo de nosotros es antigua, ¿eh? Y va a estar siempre también. Yo no creo que vivimos en un mundo más malévolo que otros. Siempre nos va a tocar y cada momento de la historia es una preciosa oportunidad para tener estas conversaciones, para desafiarnos en el amor, como lo hizo Jesús con sus discípulos, con su gente en su momento y como lo sigue haciendo con nosotros. Y eso es fascinante, eso es una tarea que nos alienta. El problema no necesariamente está fuera, sino que más bien tenemos el llamado a reconocer el valor enorme que se deposita en nuestra condición criatural de poder elegir el bien para hacer el bien, porque esa es la voluntad de Dios.
Le he escuchado alguna vez a algún teólogo explicar que parte del mensaje de Jesús es coge tú tu propia cruz también y échatela a la espalda, esa responsabilidad. Nos comentas que la mundanidad existe, pero que tenemos que mirar nuestro interior. ¿Crees que nos iría mejor si fuéramos más capaces de, en este mundo que tal vez va muy rápido, pero en este mundo ser capaces de decir, yo voy a coger mi responsabilidad, voy a coger en la medida de lo posible el peso del mundo que pueda llevar y voy a tener fe en Dios? ¿Te parecería que esa sería una buena, un buen antídoto, digamos, para...?
Yo creo que sí, es un buen antídoto para ser humano. Es decir, elegir es renunciar. Ahí está la cruz. O sea, si yo elijo una persona, renuncio a otras posibilidades. Si yo elijo un camino, que probablemente son buenos también, no necesariamente porque sean malos, ¿eh? Pero implica una renuncia que no es para quejarse el resto de la vida, sino que es para asumirla, ¿no? En ese sentido uno se carga con... La cruz no es necesariamente sinónimo de tengo que sufrir, sino que es me hago cargo de las elecciones que tienen que ver con mi donarme, con mi entregarme, con mi vivir este amor oblativo al modo de Jesús. Piensa que la intención de oración que nos regaló el Papa León para este mes es que experimentemos consolación en una relación personal con Jesucristo para que aprendamos de su corazón a ser compasivos con el mundo. Imagínate, esa es una muy buena síntesis de lo que estamos hablando. O sea, cómo entrar en modos de relación profundos, íntimos, auténticos, de una manera que vaya transformando nuestro propio corazón. Y cuando nos hacemos amigos de Jesús, que es compasivo, que le importan los que sufren, que le duele que haya guerra, que nos estemos matando unos con otros, mi propio corazón va aprendiendo del suyo y se hace también compasivo, ¿no? Yo creo que esto no es algo extraño, es lo que siempre ha predicado la Iglesia. Pero nos hace muy bien recordárnoslo unos a otros, ¿eh? Permanentemente.
Y La oración, que es también una forma de llegar al silencio, nos comentabas antes, la música, como es casi más un tema de silencios, de lo que no se cuenta, que de lo que se cuenta. Y ahí la oración es un vehículo impresionante. Nos hablabas también de lo que nos ha pedido el Papa León XIV. Y tú eres el presidente de la Red Internacional de Oración por el Papa. ¿Cómo llegas a esa presidencia y cuál es el labor al final? Porque es una obra pontificia que busca la oración, pero también la acción, interpelar a los cristianos. Te he preguntado por la música y ahora te quiero preguntar por esta otra faceta. ¿Cómo la desarrollas y cómo lográis estos objetivos de la obra pontificia de orar y actuar?
Bien, eres un periodista bien ambicioso porque tiras muchas preguntas que me movilizan, ¿no? Te agradezco. ¿Cómo llegué aquí? Es un misterio. Yo he sido fundamentalmente un sacerdote misionero toda mi vida en el sur de Chile y he trabajado con jóvenes y en el acompañamiento espiritual, básicamente. Pero había una búsqueda importante para renovar la dirección internacional de esta red mundial. El anterior director llevaba muchos años ya y, bueno, por eso me llamaron. Para mí sigue siendo un misterio. El Papa Francisco me nombró el año pasado. Ahora, esta red existe no porque haya un director. Esta red existe porque hay personas maravillosas en el mundo entero que están orando y ofreciendo sus vidas por los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Hace años que existe así. Antiguamente esta obra se llamaba Apostolado de la Oración, que extendía en todo el mundo. Sin embargo, había un giro, porque el Apostolado de la Oración tendió a comprenderse como una asociación de fieles, como si fuese un movimiento, pero el origen de este apostolado es más bien una misión, la misión de orar en un sentido apostólico, por eso se llama Apostolado de la Oración. Es decir, que mi oración no sea solo, Señor, yo quiero estar bien, o salva a tal persona, o que se mejore mi mamá, sino también te ofrecemos, desde nuestra condición bautismal, el mundo que sufre, las familias que están en crisis, donde hay guerra, el derecho a la educación de los que migran, en fin. O, como el mes pasado, mejores condiciones laborales, etc. Y desde 1844, que todas estas personas maravillosas en el mundo entero se unen en torno a una misma intención de oración. El Papa León XIII, de hecho, es el primero que empezó a entregar las 12 intenciones mensuales de oración cada año al entonces apostolado de la oración. Y esta red hoy día, más bien, es una red que convoca y acoge a miles de tipos de grupos de oración, de diversos carismas, que quieren participar de esta misión común. ¿Qué es lo que me toca a mí hacer como director de esta obra internacional junto a un equipo desde Roma? Animar y coordinar todos estos grupos. Hay oficinas nacionales en 93 países. Se podrán imaginar que solamente comprender por el idioma, por la cultura, a 93 países ya es un gran desafío. Producimos algunos materiales de apoyo, de ayuda a lo que ellos ya hacen. Pues piensen ustedes, por ejemplo, en Ruanda, una señora en un lugar de campo se reúne con otras amigas a orar mes a mes por las intenciones de oración del Papa. Lo hacen con un folletito, con un papel. Pero hoy día también cuentan con un video que producimos mes a mes que se llama El Video del Papa. Y también cuentan con una aplicación que se llama Click to Pray, en versión web y en versión app para móviles, en la que día a día publicamos un subsidio de cómo orar en unión con esta intención de oración que el mundo entero está rezando.